El Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 13 de noviembre de 2017. Pues Juanma Infante, como siempre, la técnica. Muy buenas tardes, Juanma. Y los tertulianos habituales. Papá Mora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de un receso, ¿no? Unas vacaciones.
Bueno, unas vacaciones radiofónicas que no de las otras, pero bueno, aquí estamos otra vez.
Y don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes, aquí estamos como todos los lunes.
Invierno taurino, que tiene mucha riqueza, que a nosotros nos gusta mucho por el tema cultural, Esteban. El movimiento de las peñas, que es muy importante, ¿no?
Sí, siempre decimos que, lógicamente, al bajar la temporada, pues, digamos, de los toreros en activo, pues sube la temporada de las peñas, ¿no?, de los aficionados, por aquello de no perder el hilo, y entonces, pues bueno, pues tenemos aquí un amplio dossier de todo lo que, bueno, todas las actividades se han realizado las peñas por aquí, por el sector este, ¿no? O sea, el mes pasado hablábamos de los premios, porque, en fin, lógicamente octubre siempre es más de premios, de entrega de premios, y ya, pues, bueno,
charla, conferencia,
en noviembre, porque tú sabes que diciembre siempre ya se mete la fiesta, y entre diciembre y enero siempre tienes 15 días perdidos ahí en cada mes. Por tanto, el mes de noviembre y enero, febrero, son unos meses muy buenos para las peñas,
para ir al campo, claro. Y una parte que enriquece mucho al aficionado, también Papá Mora, esta actividad cultural.
Sí, aparte de que eso es tiempo de, digamos, de sentarse a reflexionar sobre lo que ha ocurrido y sobre la de la historia y del pasado y del futuro, sobre todo el presente y futuro de la fiesta. Y bueno, pues a falta de festejo que llevarse a la vista, no a la boca, sino a la vista. Pues eso es momento de reflexiones, de recuentos, de estadísticas, y de formación que hace falta también, ¿no? Claro, las conferencias no dejan de ser también formativas.
A nivel nacional, ¿no? Nosotros vamos a remitirnos a lo que ha pasado en Huelva, pero a nivel nacional hay un boom de conferencias, de exposiciones.
Sí. Bueno, hombre, prácticamente casi todos los círculos taurinos y peñas siempre organizan alguna actividad, tanto visitas a la ganadería, que es un mes muy bueno, y más como el tiempo que estamos teniendo, que es ideal, porque la verdad que están haciendo unos días para estar en el campo maravillosos, ¿no?
Para nosotros sí,
para la sequía, evidentemente, para el agua, no, como es natural, estoy diciendo las visitas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y por lo demás, pues claro, pues las actividades de las peñas pues se centran todo en rescatar lo que tienen ahí más cerca, las entregas, como he dicho, de premios, o bien pues a las ganaderías, siempre con los recuerdos de los premios a las ganaderías de la zona, claro, evidentemente.
Vamos a intentar centrarnos, digamos, sí, en la zona de Huelva, pero vamos a hacer un preámbulo de las noticias de la semana, como el premio a Enrique Ponce, el premio nacional de tauromaquia, que también ha tenido su polémica, ¿no? Ya hay gente ahí que, claro...
A ver, cuando se entrega un premio depende de un jurado, y parece ser que este jurado, pues bien, cada miembro expone su temática y en un par de horas pues deciden.
Siempre este premio estaba siendo otorgado a personas que no estaban en activo.
Bueno, porque el premio tiene, digamos, es a la temporada. Lo que pasa es que después, al final se le añadió una coletilla
a la
trayectoria, con lo cual trae un poquito de confusión y vienen ya los agravios. Entonces hay personas que dicen, pues esta temporada no ha sido la buena, porque si se la han dado a este, tenían que haberse la dado a tal.
Han aprovechado el triunfo en Madrid, ¿no? La Puerta Grande de Madrid, polémica, por cierto, también, ¿no? Muy justita.
Claro, fuimos justas porque en Madrid este año nada más que ha habido dos orejas, un solo torero. El resto han sido de orejas y orejas, ¿no? Entonces, claro, era complicado. Y aquí, pues, al final han añadido la coletilla por su trayectoria por los 27 años, con lo cual le dan la razón a aquellos que dicen, pues, el premio tenía que ser o en activo, digamos, por el año, o sencillamente la trayectoria. Entonces, la trayectoria había que tirar, pues, de Viti, Romero, en fin, tantos nombres que han ido saliendo, que como es natural, pues...
Bueno, yo creo que en todos los premios, si se establece antes de la concesión, claramente definido los criterios a los que atender en la adjudicación de dicho premio, la polémica sobra. Si en este caso, como comentaba Esteban, hay, ha habido matices, ha habido coletillas añadidas en los criterios de selección, pues lógicamente se presta a todo tipo de polémica, que para eso el invierno es largo y nos dará para mil debates.
Bueno, con toreros que ya ha pasado...
Claro, si anteriormente se ha ido dando a toreros que no están en activo, pues evidentemente Enrique Ponce no es el caso, y no solo está en activo, sino que me parece a mí que queda Ponce para rato, con los años que todo el mundo lo quiere, quiere está retirándolo y cada año va mejor.
Depende de los hijos, hasta que ya los hijos o tenga un percance que ya él decida de cortar su trayectoria, pero vamos, sí.
Esta temporada, por ejemplo, ha tenido momentos cumbre que no parecen demostrar que esté cerca de retirarse, sino que se le ve disfrutar y se le ve...
Yo le oí una vez que quería batir récord esto de longevidad taurina, que no sé si está en curro con 50 años, ¿no?
Sí, no, la verdad que igual que en su toreo, tiene un toreo, digamos, largo, un toreo de mucho, no de, de momentos, no, sino de, fíjate, de temporadas largas incluso, pues Ponce es capaz de hacerlo perfectamente, fíjate que ha estado de primero durante muchísimos años.
Temporadas largas, sí. Y además muy regulares, que no son temporadas largas solo en cantidad, sino en contenido, en calidad, en densidad de triunfos serios, además, ¿no? Alguno puede ser un poco más discutido, como esa Puerta Grande de Madrid, quizás, sí. Pero ha habido otros momentos cumbre totalmente indiscutible que ha puesto a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Incluido el famoso 7 de...
Sí, lo que pasa es que tú sabes, a nivel de aficionado hay, como siempre, hay personas que a lo mejor no les gusta.
Son toreros,
¿no? Eso es como todo.
Da igual lo que le veas, no se lo vas a valorar. Y viceversa, ¿no? Y hay otros toreros que si es tu pasión, es tu ídolo y tal, pues como ocurre con Morante,
evidentemente.
Se le justifica todo y vale todo. Hoy mismo me llegaba una foto de un amigo que se había encontrado la mujer con Morante por la calle, se hizo una foto con él y bueno, la foto es para verla, de hoy mismo en el centro de Sevilla, con un chándal, con esa pelambrera que gasta ahora, con una tinta
Che Guevara ahora,
Che Guevara será por el frío, ¿no?
Si uno no lo reconoce por la calle, no sabe si esconderse de la cartera o darle una limosna, y sin embargo, mira quién era.
Claro.
Bueno, son cosas personales que ahí no podemos entrar, ¿no?
Cada uno es su forma de ser, eso, cada uno es su forma de ser.
Taurinamente no es...
Permitirle las cosas a lo de, o valorarle mucho o poco a según los personajes.
Para además los genios, ¿no? En la época que estamos, los genios son así diferentes. No llevan una vida regular, sino que ya tienen sus puntos, igual que decir voy a volver cuando esté inspirado, ¿no? Entonces, después el hombre de la calle dice, oye, tiene que ser la tercera semana de tal. Pero vamos a ver cómo te va a venir la inspiración 6 meses antes de decir la tercera semana. Y mira que esta semana que ha salido diciendo que su apoderado, que a lo mejor en Algeciras, Alicante, Soria, Segovia, Zamora, Burgos, León, pero bueno, ya, yo qué sé, todo el norte quiere ahora rifarse Morante.
Forma parte del marketing, sí, que está preparando para una reaparición gloriosa, ¿no?
También choca, yo he escuchado muchas veces muchos entornos, ¿no?, que también choca mucho el torero que siempre va de torero, el que dice que hay que ser y parecerlo las 24 horas del día, los 365 días del año, entonces también hay que desconectar, ¿no? También a lo mejor el había uno que iba con la capa, Luis Bejarano, creo, matador del toro, siempre con la capa, siempre...
Sí, un poquito el corte.
¿Entiendes?
Entonces, clásicos, claro.
Eso también chocaba mucho y ayuda que ahora mismo lo de Morante te puede dejar, pero luego nos tenemos que restringir a lo que es el torero en la plaza, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente, la vida personal, por supuesto, yo soy partidario de no... era solo un comentario al hilo de
de
lo que se le consiente o no a según qué persona, ¿no?
Pasa que el mito, la leyenda, todo eso, pero va unido
en la vida personal,
eso,
sí, claro. Que soy partidario de respetar a la de todo el mundo y bueno, era solo a título jocoso.
Por cierto, que dice que reaparece a partir de junio, ¿no?
Con finales, ¿no? Dicho de...
Bueno, el apoderado,
el último tercio del mes,
de su idea, no la de Morante. Yo creo que hay que dejar un poquito de tiempo, todavía es muy prematuro. Él lo justificaba porque, lógicamente, ha pasado Sevilla, ha pasado Madrid, entonces vienen a mitad de junio, vienen unas ferias, hombre, no voy a decir cómodas, pero son unas ferias de segunda, de plazas de segunda, donde dice de las 8 o 9 ferias que pueda torear, pues si está bien en 3 o 4, va lanzado. ¿A qué? Para entrar en julio-agosto, que es donde va a tener ahí ya, pues, sobre unos 10, 12 12 festejos, 14 en cada mes, para llegar al final en septiembre, que llegaría con los 30.
Ya se podría hablar de una especie de pequeña pretemporada.
Exactamente, totalmente. Esa es la pretemporada, sería esas ocho ferias. Toro, digamos, de nivel, pero de un nivel de segunda categoría, claro, como es natural, y una preparación para él. Y para llegar, y para el apoderado, quiere que el CENIF, su fuerte, sea en septiembre, en San Miguel. Ha argumentado de que con el calor que está haciendo últimamente, que los toros llegan mejor, más aplanados, no es el toro tan brusco del mes de marzo, que en el toro de septiembre, muchas veces hablamos aquí de que ha hecho excesivo calor, que los toros salen aplatanados, que salen aletargados, ¿no? Pues dice que, lógicamente, que pueden ser más toreables, que le pueda ir mejor a él el toro de septiembre que el toro de marzo, o de abril, mejor dicho. Bueno, eso es una especie de preparación, como estamos hablando, ¿no? ¿Que es verdad, que no es de verdad? Pues mira, oye, si le va bien este sistema, mejor que a lo mejor sistema funcionarial de otros años, donde tenía que estar desde el primer día hasta el último toreando, ¿no? Y a lo mejor eso no le va a él.
Como dijimos el programa pasado, yo creo que el compromiso suyo de reaparición en su mente era recuperar el corpus de Sevilla, que tenía él con la empresa de Sevilla. Hay una historia, quería hacerlo, bueno. Oye, ojalá. Y volviendo a lo de Ponce, el tema azul longevidad taurina, quizás le venga muy bien ahora abrir carteles, ¿no? Llega una etapa en que, por su edad, su trayectoria, ¿no?, su año de alternativa, está designado a abrir carteles, y le puede venir muy bien a los que vienen atrás, a los jóvenes. Muchos toreros, por ejemplo, Miki, Militri, se llevó los últimos años, toreó bastante abriéndole el cartel precisamente a Ponce, y tuvo oportunidad de entrar en muchas ferias.
Si él entra en ese especie de circuito donde se preste a ello, perfecto. Cuestión de cuando él planifique la temporada, de si quiere realizarlo y si ve viable.
Que muchas, ¿no?, veces ya por edad se ve abocado a eso también, ¿eh?
Pasa que
de abrir muchísimos carteles.
Ahora mismo, por antigüedad, prácticamente lo tiene imposible de no abrir cartel, salvo tema de confirmaciones o alternativas. Por lo mismo, por antigüedad, no recuerdo que haya en activo de verdad, me refiero.
Bueno, pero
sí, toreando. No hay toreros de más antigüedad que él.
Que es un torero que cumple, que es seguro, que un aval, ¿no?
Que nunca está mal.
Tiene una regularidad, que nunca, eso, ¿no?
Entonces, pues le puede valer para seguir cosechando.
No se le conocen petardos, tiene días mejores y peores y días cumbre, pero petardo realmente yo no le recuerdo nunca a ninguno. Siempre ha cumplido con unos mínimos bastante, muy por encima de la dignidad.
Hay maneras de valorar un petardo, ¿no? Él se tapa, pero es un petardo. Se puede tapar porque el animal exige más o tiene más calidad de la que él es capaz de sacarle, pero se tapa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro,
yo llamo petardo a otras cosas más catastróficas, bueno, que ocurren, claro.
Pero
en ese sentido, sí, bueno.
En temas de figura del toreo, a lo mejor el matiz no es tan brutal, que tan alzarte la vista, pero se le ha ido un toro de triunfo, de dos orejas y rabo, y le ha cortado una oreja. Y en esas élites, arriba, en las champions, como dice mucha gente, hay que corta la de oreja y rabo cuando sale un toro que te dio opciones.
Eso es un poco complicado, eso te he visto que eso es, bueno, bueno, matices, pero... que es verdad. Lo que pasa es que estamos hablando de que él es muy regular y que es difícil que a él, digamos, una persona muy segura con la espada, que no va a tener problemas casi nunca, que le sirve mucho el toro, como ya sabemos. Si un torero le sirve el 80-90% de los toros, aparte de que lógicamente también trae, sabe qué ganadería ir ahí, te hace de cosas, que todo eso está montado, bueno, así. Eso es
uno de los debes de tu trayectoria, ¿no? Que siempre ha de que va siempre muy bien, muy...
Sí, pero no se esconde del toro de Bilbao, ni del toro de Madrid, ni del toro de Valencia, ni del toro que en esas plazas no salen toros cómodos, sean de la ganadería que sean.
Siempre son los mismos encastes, pero no son cómodos, evidentemente. Yo no me imagino yo con unos saltillos, ¿no? Evidentemente, está claro.
Bueno, y antes de entrar ya en tema de Huelva, tenemos la temporada americana, un triunfo de otra vez.
Bueno, de Luis David, que la prensa lo está poniendo muy bien. Nosotros, tú sabes que...
Luis David Adame.
No es que hayamos apostado, porque, hombre, lógicamente no lo hemos encontrado antes de ayer aquí, ¿no? Pero que sí le hemos visto cositas muy interesantes, y ayer ya pegó los en Guadalajara, que es prácticamente su tierra. Bueno, es la capital prácticamente de donde era, de Aguascalientes. Y bueno, indultó un toro de Villa Carmela, que es una ganadería muy famosa de allí. Y lógicamente, pues la verdad que lo pone de muy bien, muy bien. Ya quizás a lo mejor lo están poniendo demasiado.
Habrá que hacerle
el seguimiento
cuando venga todavía a España. Por cierto, una ganadería de Punta Umbría.
Ah, bueno, es otra cosa que hay.
Una sorpresa, ¿no?
Sí, porque lógicamente no es normal, ¿no?, que encontrarte ese tema. Y buscando todo esto, la documentación, Cañaveralejo, allí
es americana, ¿no? Sí, una ganadería americana.
Colombiana, claro, cerca de Cali. Y hay una ganadería que es exactamente el toro de Punta Umbría, que es en Castilla Santa Coloma, que junto con Saltillo pues son prácticamente lo que más...
Pero el nombre es curioso, ¿no?
Es curioso, es curioso. Tú sabes que lo de la
Umbría... ¿O hay allí una localidad que se llama Punta Umbría?
Es posible, ¿no? Hay mucha duplicidad de nombres, claro, claro, claro.
¿Hay cuántas Córdobas hay? ¿Cuántas Granadas?
Sí, sí. Bueno, ¿no? En América hay...
Pues, en todos los países hay un Córdoba.
8 o 10 ciudades, claro, que llevan el mismo nombre. Es curioso porque, vamos, normalmente en nuestra tierra aquí que haya un toro, y además se llama Toros de Punta Umbría, ¿eh? Eso sí. Es curioso. Es digno, yo ahora mismo estoy estudiando un poquito la ganadería mexicana y es digno de estudiarla. Es casi imposible porque hay una variedad y una historia. Recordar la ganadería más antigua del mundo, que es de 1533, que existe una ganadería desde 1533, de cuando Hernán Cortés, para quitarse su sombrero y salir corriendo, ¿no? Es decir, que siga funcionando esa ganadería, y aquí nos hablamos de Miura, 175 años, y parece que hemos descubierto América, nunca me lo he dicho, ¿eh?
Sí, sí. Por cierto, en América, otro Roca Rey, ¿no?
Bueno, aquí sí hemos descubierto América, no te olvides que estamos en Huelva.
Sí, bueno, aquí, los que fueron para allá, sí. Bueno, Fernando, ¿no?
Fernando
Roca Rey, que debutó ayer y en la segunda corrida de Nuestra Señora de los Milagros. ¿Con
qué edad?
Este es mayor.
Ah,
es mayor que Andrés es más joven, pero bueno, ya la familia va entrando.
No, lo que tú decías antes, de hace un momento, de Litri con abriéndole carteles a Ponce, probablemente ahora Fernando Roca Rey le va a abrir los carteles a su hermano, lógicamente lo va a arrastrar, lo va a poner los carteles con él, que ya lo está haciendo.
Sí, como Adame.
Y le va a dar sitio, ¿no? Como ha hecho antes Joselito con su hermano, claro. y que quizá ahora, lo mismo, ahora la competencia va a estar equiparada porque, bueno, Luis David, es verdad que se le ven condiciones, tuvimos la oportunidad de verlo en vivo en Palo de la Frontera, en la Pinzoniana, y dejó muy buenas impresiones. Yo ya lo venía siguiendo en Corridas Mexicanas en televisión y...
Estuvo muy bien en Madrid este año,
y tiene buenas maneras, ¿no?
Sí, además incluso puede gustar más aquí en España que su hermano. Ahí tiene un tipo de toreo que gusta más aquí.
Porque ha empezado a torear, digamos, más intensamente en España más, sí, que en México.
Sí,
ha hecho el camino al revés, que es Joselito, ¿no? Joselito, claro, se formó en
torero
en México primero y luego dio el salto a España.
Bueno, igual que Caldó, estuvo en la escuela de Málaga, ¿no?
Claro, porque sí, son de allí, pero están hechos aquí, evidentemente. Entonces, el mexicano que se hace allí y viene para acá, le es más difícil triunfar. No solo por el tipo de toro, que si la velocidad del toro y todo, la adaptación.
Que se forman aquí y luego vuelven.
Pero tienen un hándicap después en su vida, porque allí es el españolito y aquí es el colombiano o el peruano. Bueno, no tiene empatía.
Sí.
Si se gana en el sitio con el capote, la muleta y la espada, no sé mirar DNI. Yo
opino eso. Eso puede pasar, ¿eh?
De esa manera. Otra cosa es que las empresas le den sitio. Pero desde el punto de vista del tendido, del aficionado y del público, cuando uno se gana el respeto y el aplauso con su faena, no se le mira el DNI a nadie, ni el pasaporte.
No, lo que pasa es que siempre tú sabes que ha habido toreros que han sido muy de ciudades, toreros muy de Sevilla, toreros muy de Madrid, y a lo mejor no eran de Madrid, evidentemente, claro, o de Pamplona.
Sí, que gusten allí especialmente.
No lo sé el por qué exactamente, bueno, por su forma de ser.
Ya el amigo Juan me está intentando localizar a Marín, que está en Trigueros oyéndonos, y vamos a poner, abra el foco sobre el primer foro que ha habido en Bea, que es una plaza, sí, nueva, que se abre a un escenario cultural, al tema este de conferencia, aunque ya tiene una larga tradición sobre la escapea, ¿no?
Hombre, fíjate la cantidad de años, no lo contará él, pero vamos, que no mete, mira, el primer foro del Círculo Cultural y Recreativo de Bea, y que, oye, que...
Casino, ¿no?
Sí, lo que es vulgarmente se llama siempre el casino, ¿no? Y que, lógicamente, pues mira que tienen tradición allí...
Bastante.
Exactamente, y que ahora no lo van a contar.
María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, papá, ahora Esteban,
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y te tenemos para que tú estuviste presente, te coges evidentemente muy cerca de tu localidad natal, como es Triguero, está a 5 kilómetros, ¿no? O 6 kilómetros de...
5 kilómetros.
Y allá en un ratito, bueno, con una conferencia muy interesante de nuestro amigo Paco Guerrero sobre la diversidad en Castilla, creo que era, ¿no?
Sí.
Sí, sí, la verdad, Pepe, que bueno, que vea una localidad de tradición taurina por el tema de sus capeas, ¿no? Son famosas en la provincia de Huelva, pero bueno... en el tema del circuito taurino como que no sonaba mucho, ¿no? Y fue bastante agradable pues ver un salón del casino repleto de gente, ¿no? y bueno, un acto en el que se comenzó homenajeando al diestro nubense Emilio Silvera por su trayectoria, y que después Paco, pues como bien dice Pepe, se basó en lo que es el toro en el campo y sobre todo en la diversidad de encaste, ¿no? La verdad es que, bueno, yo...
Diversidad de encaste en la provincia de Huelva, ¿no?
En la provincia de Huelva, ¿no? Hizo primero una locución con respecto al toro, ¿no? La puesta en valor de la dehesa, ¿no? El valor que tiene el toro en España, en España y fuera de España, pero sobre todo en España, y luego se basó en lo que es el toro en la provincia de Huelva, ¿no? La diversidad de encaste, que quizás mucha gente desconozca que Huelva es una de las provincias donde más diversidad de encaste hay en las ganaderías que tenemos aquí, ¿no?
Bueno, eso tiene su matiz. A lo mejor hay muchas provincia que también tiene muchos encastes, ¿no?
No, pero aquí se está refiriendo a lo de Prieto, lo de Cuadri, que son muy especiales, que no es que haya, digamos, 20 ganaderías de encaste domés. Lo que quiere, claro, decir la variedad, es lo que se refiere, ¿sí?
Exactamente, ¿no? Sí. Se basa en la variedad. Sí, sí. Precisamente Paco puso el ejemplo de Cádiz, ¿no? Donde sí. Hay una zona que hay mucho, que predomina mucho el domés, ¿no? Donde quizá el Santa Coloma de Ana Romero destaque un poquito, y alguna que otra ganadería en Caste Núñez, sí. Pero sí es verdad que en la provincia de Huelva pues tenemos una variedad de encaste desde Villa Marta, de Federico Molina, como habéis dicho, los vasqueños de Prieto. Cuadri, tenemos también algo de Núñez, sí. Recordemos que solamente la ganadería de Millares pues hay tres hierros con distintos encastes, ¿no?
Sí.
En una ocasión yo escuché en Huelva decir en una ponencia al principio de la Plaza de Toros de Huelva, que se hacían las charlas periodísticas después de cada festejo, que en verdad la tierra del toro tenía que ser Huelva.
Sí.
¿Sabes? La ruta del toro y demás de Cádiz, famosa ruta del toro, y dice, Huelva tiene más que ofrecer quizás.
Sí, mucha variedad, ¿no? Sobre todo mucha variedad, que es lo que hizo hincapié Paco, ¿no? Y sobre todo pues eso, la puesta en valor, lo que es de, también se acordó Paco de lo de Conchi Sierra, que lo tuvimos en Huelva y que bueno, que se nos fue a Francia. La verdad es que fue estuvo muy bien argumentado, ¿no? Y Paco, bueno, también hizo una defensa del toro, que yo me quedo con una frase de Paco que me llevó mucho, y además estoy totalmente de acuerdo con él, es que a la pregunta de uno de los aficionados del por qué, ¿no?, se estaba atacando tanto la fiesta, Paco hizo hincapié en que en el momento en que el aficionado y el sector del toro le perdió el respeto al toro, nos empezaron a perder el respeto a nosotros, ¿no? Yo creo que es una frase que me quedé con ella porque estoy bastante de acuerdo con ella y que llegó mucho a la gente.
Sí, bueno, y el segundo día, ¿no?, la segunda mesa, que también fue muy interesante, me imagino, ¿no?, que trataba más allá del tema local de Beas, ¿no?, de las capeas.
Sí, la segunda conferencia yo no pude estar, porque tuve compromisos familiares, pero se basó en lo que es las capeas de Beas, ¿no?
Sí.
Donde, bueno, tuvieron la presencia de un ganadero local.
Sí, Alejandro Leal, sí.
Alejandro, exactamente, sí, Alejandro Leal. Sí. Y bueno, el que fue compañero también nuestro en la radio, como fue Pedro el Gallero, ¿no?
Pedro Quintero
el Gallero, exactamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo la verdad es que no me pude acercar, yo digo, pero por los comentarios que he escuchado también, estuvo bastante interesante.
Sí, también participó el señor Ignacio Palacios, ¿no?, que es farmacéutico.
Correcto,
que,
sí, el paisano mío de aquí, sí, de Triguero.
Ajá.
Correcto.
Sí, y entre todos, pues cada uno, digamos, contó sus anécdotas, ¿no?, su vivencia, sobre todo el ganadero, ¿no?, contando cómo digamos, entraba el ganado en su época, cómo salía, dónde se colaba prácticamente el ganado en todos los sitios, ¿no? Cualquier sitio se colaba en aquella época, las capeas, ¿no? No, tú sabes que no había los controles que había hoy. Y entender una cosa, las anécdotas divertidas, ¿no?, que se contaban de... En fin, porque fue una tertulia, digamos, de tres personas con tanta sapiencia y tanta edad, ¿no?, y tanta, digamos, historia local encima, que tuvo que ser muy interesante, ¿no?
Sí, además recordemos que las capeas siempre han sido, digamos, escuelas de toreros antiguos, ¿no?, donde los toreros pues prácticamente se forjaban en las capeas. Entonces,
claro.
Pues la verdad que una tradición bastante bonita que bueno, que con el paso del tiempo pues se ha ido regulando y quizá ha perdido algo de encanto, pero bueno, que gracias a Dios hay pueblos como Bea, San Juan del Puerto o aquí mismo en Triguero, ¿no?, que se siguen conservando.
Sí, sí, la verdad que hay muchos pueblos de Andalucía que se mantiene la tradición, cada uno a sus maneras, con sus normas, y que lógicamente pues son las que mantienen esa unión entre la historia y la modernidad, ¿no? La tradición de cada sitio, que es digna de conservarse.
Y que siguen siendo fuente de escuela de aficionados, ¿no? Que también hay gente que luego al final llega al aficionado de tendido de plaza, proveniendo en muchísimos de los casos de festejos populares de todo tipo, ¿no? No se nos olvide que es una fuente de creación de aficionados. Eso es importante.
Claro, está claro que las capeadas siempre han sido fuente de
cantera,
de afición, ¿no? De ahí la afición, ¿no? La verdad es que sí.
María, mira, se me ha venido también a la memoria que quizá ya está bien cercano otra nueva cita en el casino de Gibraleón, que nuestro amigo Melchor tuvo bien inaugurar recientemente, ¿no? La temporada pasada creo que fue con el homenaje a Cuadri.
A Fernando Cuadri, sí, el año pasado tuvimos la suerte de estar allí. Yo no sé si este año...
Sí, yo creo que sí, que está en ello.
Melchor está en ello. Bueno, esperemos que la cosa pues que tire para adelante. La verdad es que Gibraleón es otra de las citas que... Bueno, que el año pasado se incorporó al circuito, como este año vea, y que, oye, que a la aficionada de aquí de Huelva por siempre se agradece, ¿no? Tener puntos de interés cultural durante, como decíais al principio, a lo largo del invierno, ¿no?
Y María, y la cita de San Juan del Puerto, que a ti también te llega, ya creo que has hecho una entrada en el Bruno del Retoñar sobre el Hierro de Millares y la importancia de los 25 aniversarios, desde 1992, luchando por llevar adelante su pasión por los toros.
Sí, hombre, la verdad es que... Hombre, yo la familia Manuel Ángel tengo la suerte de conocerla bastante de cerca, ¿no? Tanto por amistad como por temas laborales. Y, hombre, yo creo que es un homenaje bastante merecido, ¿no? Un ganadero que bueno, que lleva 25 años en la brecha, intentando, pues bueno, pues luchar por su ganadería. Un ganadero que tiene, en la actualidad, tiene 3 hierros, ha llegado a tener hasta 4, pero en la actualidad tiene 3 hierros con 3 castes diferentes que lleva por separado. Y hombre, tiene su mérito, la verdad es que es un homenaje, yo creo que es bastante justo. Y el día 24, pues bueno, pues estaremos en San Juan también, pues, para disfrutar de esto, ¿no?
Una peña que en su recorrido vital, esta es la sexta etapa, sexta ciclo de conferencia, ha pasado por desde Cuadri, Pito de la Car, Espartaco estuvo también, el Paco, sí. Guerrero haciendo también más o menos lo que ha hecho ahí en Beas.
Victorino Martín.
Un extra fuera de la provincia.
Victorino Martín, pero vamos, que va haciendo cosas de mucho interés, ¿eh? Que poco, sí, hombre, vista, ¿no?
La peña castoreño, la verdad es que con Juan Blandón a la cabeza está cogiendo, bueno, pues una categoría impresionante, ¿no? Yo creo que cada año se va superando y que uno de los puntos de hoy en día, yo creo que es fijo en el invierno taurino nubense. Yo creo que, bueno, desde aquí, yo creo que Juan no estará escuchando, pues ya se lo he dicho muchas veces, pero enhorabuena de nuevo, porque cosas así son y gente así la que hace falta para que la afición.
Yo también me uno a esa felicitación, ¿no? Porque el año pasado tuve la oportunidad de estar en lo de Victorino, ¿no? El repaso que se hizo a la historia del indulto de Cobradiezmo y demás. Y me encantó la forma de la organización, el acto, que a la vez que sencillo fue bastante solemne y bastante serio y con una categoría importante. Y yo ahora lo que he hecho en falta, y ahí lo dejo caer, sí, que Juan seguro que está escuchando, tratar de currarse un poquito más la promoción del acto, o sea, publicitarlo mucho más para tratar de conseguir que haya más aforo, que haya más asistencia, ¿no? Que yo creo que la categoría que tuvo en el caso del año pasado, que fue el que yo pude conocer,
¿no?
Tratar de aumentar el aforo, porque la categoría del evento lo merecía, ¿no? Y a mí me hubiera gustado ver aquello, estaba lleno, pero en otro sitio incluso más grande, a la altura de la calidad del acto, ¿no?
Bueno, pero sí, el recinto que aporta el ayuntamiento, que es el Teatro Alonso Sánchez, tiene un número de plazas limitado. Y bueno, yo creo que fue un entradón, ¿eh?
Sí, no lo pongo en duda, pero quiero decir
todos los años,
que
una entrada más que aceptable.
El acto, el cartel que había en el escenario era merecedor de algo mucho más grande en cuanto a asistencia, y que quizá con algo de más tiempo y algo más de publicidad... Pero
también en el invierno son horarios, por la noche la gente suele salir, hace frío... Y cuesta trabajo de sacar a la gente de casa, ¿eh?
Sí, no, lo que él se refiere es que, por ejemplo, yo que tengo la experiencia de la semana...
Perdona, haciendo un símil futbolístico, sería como poner una final de Champions en los campos federativos de la Orden, con todo el respeto a todo el mundo. A eso me refiero.
Ya. Lo que pasa es que, mira, vamos a ver, cuando se hace una publicidad, por ejemplo, yo que tengo la experiencia de Semana Cultura de Chiclana, esta de la Escuela Tampaquiro ha salido hasta un aplauso. Evidentemente un señor de Castellón no va a ir a Chiclana esa noche a escuchar a Luis Miguel, sí, pero sale en toda la prensa la nacional, evidentemente. Entonces, lo que se anuncia y que se debe salir no solo del ámbito local, para que en cualquier sitio de España sepan que esa peña está trabajando, ¿eh?, y que está haciendo esa ardua labor. No significa de que no se deba de hacer, que si se abre, no, el sentido no es que vengan aficionados, lo cual evidentemente sabemos que es imposible, ¿no?
Sí, pero se da, pero más a conocer al resto de aficionados del mundo.
Claro, y entrar en los circuitos de las grandes
suena
revistas.
Suena en los medios y suena en los aficionados de cualquier parte del mundo.
Yo digo porque normalmente ellos mandan la publicidad, de hecho, esa Semana Cultural está, por ejemplo, en casi toda la prensa. Y sin embargo, no es que vayan a ir, evidentemente, hay un aforo limitado, como siempre, 70, 80, 90 personas.
Nos manejamos a través de WhatsApp, ¿verdad, sí, Marín?
Y hombre,
más o menos los cabales de Huelva siempre van a todos los sitios.
Pues por eso hay que decir, ¿no?
Hay que tener ambición, hay que tener ambición en esas cosas, que en Huelva pecamos un poquito y me meto yo el primero. De conformarnos con estas cositas.
Yo creo que bueno, los actos de la peña de tanto del Castoreño como de la provincia de Huelva, yo creo que hay medios que a lo mejor no son tan populistas como otros, pero bueno, ahí está el blog de Arismendi, que llega a muchos sitios, el paseillo de Pepe,
sí,
y oye, pues toda la gente estamos ahí dándole.
Mira, fíjate, muchas veces que pecamos también de humildad o de prudencia. Por ejemplo, este de Bea se anunció en el periódico Buena Información el mismo día, la misma mañana. Entonces muchas veces...
Es otra cosa, Pepe, ya eso está más complicado. Sí,
ya no,
sí,
pero ahí sí ha habido, claro, un poquito de dejación de funciones, de promocionarlo más. Nos hemos enterado hasta el mismo lunes y eso era el viernes o el jueves.
Por eso, que eso mismo, sí, si una semana antes salen las revistas de Taurina, no cuesta ningún trabajo. Bueno, vamos a intentarlo.
También suele pasar, ¿no?, con ahí en Triguero, Marín, con La Divisa.
Sí, La Divisa también sí que tiene difusión, con mucho tiempo de antelación. Y que oye, que los ciclos de la Peña de Ibiza llevan 25 años haciendo el ciclo y oye, tiene su caché ya también, ¿no? Pero yo creo que sí que se le da también difusión.
Así es. Bueno, pues te mandan las gracias ya por WhatsApp desde Arismendi por tus palabras. Sí.
Hombre, claro, es que así, ¿no? Es que realmente el blog de José Luis es un blog que oye, que tiene sus seguidores, tiene un alcance que no tienen otros, ¿no? Y que oye, pues José Luis es una persona que apuesta por las cosas de Huelva y por actos como este, pues tiene su repercusión, ¿no?, a través de ese blog o del tuyo, Pepe, y oye, pues yo creo que aunque no salga en medios más populares, pero bueno, como decía Esteban, por lo menos la provincia de Huelva y alrededores pues está cubierto, ¿no?
No, yo creo que te digo que de un tiempo a esta parte, Huelva culturalmente los inviernos, hay muchos actos muy bonitos, ¿eh? Y sobre todo, aparte del acto, es el encuentro entre aficionados, ¿no? En compartir un momento y...
La convivencia que se realiza, no solo es la conferencia, es el después de la conferencia, es cuando tú enlazas exactamente.
La tertulia, la charla.
Compartir, intercambiar, todo eso es fantástico, maravilloso, es que es la única manera. Si no estamos aislados, cada uno en nuestra casa, poniendo allí lo que creemos que es lo más importante del mundo y después no conectamos y compartimos esa información, y eso se logra en estas conferencias.
Y después que otros matinos, que antes, por ejemplo, este tipo de cosas se hacía en torno a un torero, y ya en Huelva por suerte, bueno, porque lo han motivado ellos, porque no venían a recoger los premios, se ha variado y es mucho más cultural las ponencias, ¿verdad, Marín?
Sí, hombre, claro, es que la tauromaquia tiene una variedad de temas a tratar que se pueden montar conferencias de todo tipo, ¿no? Yo no sé si recordarás, Pepe, una que hubo en Trigueros, una vez de la peña de Tornina de Visa, que yo, una de las que me gustó, que fue, vinieron dos expertos, no me acuerdo si eran
veterinarios,
que te acuerdas que sí, comparaban al toro bravo con el toro manso, ¿no? Y con una exposición visual de unos vídeos, y aquello fue precioso, ¿no?
Sí, sí. Y la que estuvo Esteban tampoco estuvo mal.
¿Eh? Oh, ya, bueno, no.
Sí, hombre.
A ver. Sí, es que mira...
La escuela taurina, ¿no?
Sí, yo...
Exactamente.
Claro, no, lo que pasa es que surgió como surgió, ¿no? Pero yo sí he organizado muchas... Porque me ha gustado mucho que el aficionado, digamos, conozca no solo la faena de su torero, sino que entienda el toro, que entienda la ganadería, que entienda el porqué. Y a mí me ha preocupado hasta de la sastrería taurina, hasta de la pintura taurina, hasta la enfermería de una plaza de toro, cualquier tema que está ligado con la tauromaquia, es amplísimo.
Ahora voy a hacer yo colección F, por ejemplo, la Peña Tendido 12, en su charla de este año con Vicente Parra, fue presentado por una pintora.
¿Una pintora? Claro. ¿Ah? La pintura taurina es fantástica, maravillosa, igual que la música de los pasodobles. Es tan amplia la variedad que tú tienes para hacer de jornadas y de homenajes, sobre todo a ganaderos. Mira, este año lo de Miura, ¿no? 375, pues Eduardo está encantado de ir, y es maravilloso hablando de Eduardo. Y bueno, y yo creo que un aficionado escuchando a Eduardo que se está viendo su ídolo, ídolo.
Pues Millares también es muy bueno para hablar, ¿verdad? Bueno, para escucharlo, ¿verdad, Marín?
Sí, hombre, claro, bueno, me encanta escucharlo hablar de toros, ¿no? Y sobre todo, Pepe, a colisión de lo que estamos hablando, yo creo que este tipo de actos y de conferencias, yo creo que lo mejor que tiene es informar al que no está muy puesto en el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tengo una compañera de trabajo que el otro día hablando con ella, pues me dijo que bueno, que una vez fue a los toros, simplemente un espectáculo, y bueno, no le gustó lo que vio allí, y desde entonces pues no puede ver la fiesta, ¿no? Entonces yo le dije que era como empezar la casa por el tejado, ¿no? Te vas a lo último y dejas lo principal, ¿no? Quizás sea lo que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Pero si una persona, tú la llevas a una conferencia como la de Paco Guerrero el otro día, donde te enseña a ver el toro, la variedad de encaste, la riqueza genética, todo ese tipo de cosas, quizás estaríamos empezando a hacer la casa desde abajo, ¿no? Que es lo más lógico.
Abrirle puerta al conocimiento.
Claro, exactamente. Entonces yo, este tipo de actos y de conferencias, lo que yo realmente creo que es donde se muestra verdaderamente la cultura taurina, ¿no? No basarnos en un torero, en una carrera, en una temporada, oye, que sí, que también, ¿no? Pero que...
Sí, que eso nos limita mucho. Entonces claro, nos hacemos muy localistas, que desgraciadamente muy localistas, que de eso se suele pecar mucho. Cuando tú vas por muchas provincias tienes una visión más general, más amplia, diferente, ¿no? Cuando tú estás metido en tu provincia, en tu torero y tu circuito, parece como que la tauromaquia gira, es única y exclusivamente desde el punto de vista del torero. Los aficionados son nada más que...
De nacionalismo torero, ¿no?
Y la forma de torear el torero es la mejor, y ya está, y ese es su mundo, y durante los 6, 8, 10, 12 años el torero
se cura viajando y conociendo otras cosas.
Exactamente, claro. Y viendo mucho toro. Y el mismo el toro en Nimes, que viéndolo en Pamplona, que viéndolo en Alicante, en Pontevedra o en Huelva.
Bueno, Marín, pues se nos acaba el tiempo y ya nos veremos en estas noches de San Juan, la que es la más cercana tenemos.
Ahí estaremos, Pepe, ahí estaremos.
Un placer de hablar contigo.
Un abrazo, venga.
Igualmente, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, hoy le traigo, vamos a hablar un poquito de libro, ¿no? Un libro mítico a nuestro amigo Esteban.
Sí.
Viaje a los toros del sol, de Alfonso Navalón.
Está como un brazo, no me voy sin hablar de mi libro.
Un onubense de, sí. Bueno, de nacimiento, porque después se fue criado en Salamanca, ¿no? Pero es un libro importante.
Sí, no, el otro día casualmente estuvimos así hablando del periodista Alfonso Navalón, de bueno, ganadero, crítico, de todo un poquito, ¿no? Multihombre, como podríamos decir. Y entonces me comentaste lo del libro y nada, eso has tenido a bien el traerlo, y que será convenientemente hojeado y estudiado como se merece, porque realmente es una figura señera lo de Alfonso Navalón. Vamos, que si hay una persona que sepa de toro,
es un periodista Navalón. De culto, ¿no?
Sí. ¿Eh? Sí,
polémico también,
bueno,
pero vamos,
evidentemente polémico, porque vamos a contar, ¿no? Que no sepamos ya de
aquí. Intentamos potenciar todo lo que es los toros, hemos una etapa de los pasodobles, ¿no? Resaltar la música. Y ahora, ¿por qué no vamos a resaltar los libros? Cada semana un librito, por ejemplo, ¿qué libro te ha impactado a ti de toros?
Pues mira, yo lo último más reciente que he leído es un libro biográfico, autobiográfico de Miguel Ángel Pereira, ¿no? De cómo empezó, la afición y demás. Y
¿El título?
No recuerdo exactamente, es autobiográfico prácticamente, ¿no? Toda la carrera de Miguel Ángel Pereira y una de las veces que estuvo en Colombina con los aficionados aquí en Huelva y demás, y incluso me lo firmó y bueno.
Bueno, este es uno de los libros que dice que no debe faltar en ninguna biblioteca de cualquier aficionado que se aprecie. Igual que el Chávez Nogales, ¿no? La biografía de Belmonte.
Belmonte, hombre, que en la biografía de Chávez Nogales siempre se había dicho que si Belmonte fue importante, también fue importante que cayera en manos de Chávez Nogales escribir esa biografía, ¿no? Que prácticamente es la base de cualquier libro de Belmonte hoy día cuando mira que hay libros de Belmonte, que cada X años están saliendo y son excelentes, ¿eh? Porque lo ven de punto de vista distinto, además son conversaciones muy íntimas. Esta de Salvador Valí Forja, que es la que yo leí últimamente, que era una reflexiones que hacía él en el salón de su casa, digamos, casi instante antes, un minuto antes de viendo la plaza de Tienta y soñando desde niño todo lo que iba pasando. Otra vez, otra manera distinta de hacer una biografía, no poner en el año tal, 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 no, así al uso, ¿no? Y son muchas versiones, pero la básica es la principal, la de siempre, ¿no? Y todo es muy interesante, es que esto forma parte de lo que estamos hablando, de completar tu formación en la tauromaquia.
Yo recuerdo una imagen que no se me olvida, cuando chamaquito Antonio Borrero Chamaco.
Sí, Chamaco. Segundo,
claro. Una fuimos un tentadero ahí en Los Remedios, en su finca Los Remedios, y tenía una biblioteca ejemplar porque el padre se había preocupado de tener mucha cultura taurina con los cosillos y con todos los libros que salían de toros. Y Chamaco de ahí aprendió bastante.
Pero lo importante es leerlo, ¿eh?
Sí, no,
porque tú ves una enciclopedia de cosillas, güey, 50 tomos y te hundes. Pero hay que seleccionar.
Bueno, tenemos ya en antena a nuestro compañero Arismendi. Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes a Esteban y José Antonio, que se encuentran en la mesa, y a todos los oyentes. Hola, y gracias a Marín por las palabras que dedica siempre a mi persona.
Bueno, te traigo la coalición de la charla de Vicente Parra en el Tendido 12, La Gota de Leche, el pasado viernes, donde hizo un análisis de la temporada onubense.
La verdad es que sí, estuvimos allí el pasado viernes con una concurrida asistencia de aficionados que se dieron cita para escuchar y un reporte de la temporada taurina onubense. Desde que comenzara ya por el mes de enero en la localidad de Lucena del Puerto con el festival, hasta el último festejo de la corrida pinzoniana del 12 de octubre, donde rematamos la temporada taurina onubense. Un amplio resumen de todos los festejos que se dieron, que si no recuerdo más fueron 9 corridas de toros, 4 novilladas sin picadores, una novillada con picadores, que es la que se dio en la Merced, y 4 festejos menores que serían los festivales.
Bien, una recopilación de datos exhaustiva, ¿no? Que no engaña, los gatos no engañan sobre el momento actual de la fiesta en Huelva, que él lo calificó como bueno, ¿no?
Sí, lo califica como bueno, sin embargo también hace un pequeño análisis diciendo que es el número menor de festejos que el año anterior, esperando que se recupere para el año siguiente, porque han bajado el número de festejos en la provincia, ha habido localidades que no han dado toros. El año pasado hubo toros en niebla, que este año no ha habido toros. Ayamonte está prácticamente perdido, no hay ahora mismo nadie que se eche para adelante para dar toros en Ayamonte, y en algunas otras plazas de la provincia de Huelva, con tradición taurina, que normalmente se han estado dando toros y que este año, pues desafortunadamente, pues no se han dado. No cabe duda de que ha sido una temporada interesante en cuanto al número de festejos que se dan y la calidad de los mismos, destacando la calidad de los festejos que se han dado en la provincia y las figuras que vienen a la provincia de Huelva, ¿no? Que no estamos hablando que son festejos menores, sino que siempre se cuenta con figuras, destacando mucho tanto Huelva Capital como aquellas plazas que gestiona Jorge Buendía, que estaba presente allí en la sala, donde en todas sus plazas procura que vengan de los primeros del escalafón, y siempre es de agradecer que empresarios de Huelva pues apoyen y defiendan la fiesta en ese sentido.
Para mí este año ha habido dos alegrías importantes, que es la recuperación de la plaza de Aracena, que hace tiempo no daba festejo, y de Nerva, que se ha reinaugurado, ¿eh? Que son ¿verdad? Dos baluartes serranos importantes.
Exactamente. Nerva hacía 21 años que no se daban toros y este año se reinauguraba con una corrida de toros con el cordobés, el Fandi y Michelito, donde yo creo que ha sido un revulsivo un poco más para la provincia de cara a próximas temporadas, porque el año pasado se le ofreció para que diera festejo, pero ni era el momento, ni la plaza estaba totalmente terminada, ni daba tiempo para organizar un cartel, pero con tan poco espacio de tiempo.
Pero recuperar este una año... plaza, estaréis todos de acuerdo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y más de, después de 21 años de sequía.
Importantísimo, ¿no? Ahora falta un poco ver si hay continuidad, ¿no?
Sí, sí, claro.
A mí me preocupa sobre todo que a lo largo de 21 años pasa alguna que otra generación de niños de Nerva que no...
Pero tú has estado en una localidad muy cercana este año, como ha sido Sufre, en un festival menor, sí. Y ahí tiene su ambiente, ¿no?
Y sí, claro, y tiene su encanto, y pero eso, fundamentalmente yo creo que lo importante ahora, por supuesto agradecidísimo de que se haya recuperado, pero ahora es importante que tenga continuidad, si no es queda en mera anécdota, ¿no? Ojalá siga funcionando, aunque sea con un festejo al año, que no es poco, y podamos seguir disfrutando de la plaza y sin coincidencia de fecha.
Sí, no, bueno, más o menos, la temporada de Huelva, pues un poco al hilo de la temporada nacional, es decir, han bajado todos los festejos en todos los sitios, eso es normal. Si aquí se venían dando 27, 28 y ahora han salido 24, pues al fin y al cabo va en la tónica de la estadística nacional. A nivel de calidad, evidentemente, pues la verdad que sí, una cosa es la cantidad y otra calidad. La calidad se ha mantenido, ¿no? Como habías comentado, con toreros de primer nivel. Y después a mí también me gustaría resaltar, que muchas veces no se comenta, que hay una ganadería en Huelva que están saliendo, que están en un momento excelente. Por ejemplo, el Parralejo es una ganadería estudiaria a seguir dentro de ella misma, pero en la próxima temporada del otro va a estar de las primeras en el escalafón, ¿eh? Y que han Domínguez Camacho también está bien, Villa Marta, y no solo ya las de siempre de por aquí cerca, ¿no? Que muchas veces hacemos siempre el resumen de toreros, pero que esas ganaderías son tan nuestras como los toreros, ¿no? Y que yo la verdad que las he visto que están bastante bien, sobre todo este Parralejo, yo lo tengo anotado porque esta va a ser un bombazo de entrenar.
Arismendi, y a grosso modo, Vicente Parra se adelantó a la delegación del gobierno de Huelva en su anuario taurino, ¿no?
Bueno, se adelantó. Ten en cuenta que fíjate tú que es el único o uno de los dos que han cubierto durante 30 años seguidos todos los festejos de la provincia, ¿no? El otro, si no recuerdo mal, creo que es Camacho Malo, ¿no? Que es los dos únicos que han estado ininterrumpidamente durante 30 años cubriendo los festejos taurinos en Huelva y en la provincia. No cabe duda de que es un referente, ya editó un libro el año pasado, creo recordar.
Exactamente.
Donde decía que eran 30 años de historia en la Merced, donde recopilaba toda la información de esos 30 años de toros en el coso de la Merced desde su reinauguración, y que ininterrumpidamente ha estado presente en esa plaza, y obviamente en otras muchas, al ser el responsable de la agencia EFE para Huelva, donde tenía que enviar las crónicas de todos los festejos que se celebraban en la provincia, y era el responsable de ello, ¿no? No cabe duda. Hablabais antes del tema de la recuperación de las plazas. Me da también un poco de pena que hace 3 años se recuperó la Palma del Condado, donde se llegaron a dar corridas de toros en el 2015 y 16, y sin embargo en este 17 ha pasado un poco desapercibido y no se han dado ningún festejo, ni mayor ni menor. Hablamos de recuperación de plaza, pero también hay otras que aparecen y desaparecen, ¿no?
Como si a eso me refería yo con la continuidad en lo de Nerva, ¿no? Sí. Que no sea flor de un día, hay que ver si...
Pero Nerva es el mismo empresario que Zalamea. Zalamea lleva ya 3 años apostando por la zona, y es un chaval que es de Granada, que cuando pone el foco en algo intenta mantenerlo en la medida de lo posible, porque él lo mismo hace en Andalucía, que hace en Extremadura, que hace en Castilla-La Mancha, que hace en
Yo creo que ahí hay futuro, igual que lo de Aracena, que después del festival dio su festejo en agosto en la Corrida de Toros.
El compromiso que tenía con el ayuntamiento es: yo doy un festejo en el mes de febrero con un festival y te traigo las figuras, y luego vuelvo a traerla, pero ya en una Corrida de Toros en la feria en agosto.
Sí,
ese compromiso con el alcalde se ha cumplido por las dos partes, tanto por el ayuntamiento como por la empresa gestora del coso, y la idea, como te digo antes, de continuidad. Esa empresa ha dado este año más de 35-40 festejos por toda España.
Ari, otra cuestión, lo de la pintora, ¿no? La presentación a cargo de la pintora de Vicente Parra, de Carmen García Horta, ¿no? Que tiene una obra pictórica bastante buena.
Sí, es una pintora que se destaca por el tema de obras en el ámbito taurino, que lleva ya varios años haciendo temas taurinos en cuanto al tema de la obra que ella destaca, y lo que nos destacó es la, lo que te he dicho antes, la seriedad con la que Vicente trata y gestiona el tema taurino tanto en Huelva como en la provincia, los años que lleva relatando toros para todos, los medios donde ha estado participando durante todo este tiempo, tanto prensa escrita como radiofónica, y destacó un poco lo que es un pequeño currículum de la larga trayectoria. Recordemos que Vicente Parra, siendo crítico taurino, es abogado, y realmente lo que decía era como abogado y docente en algunos de los sitios donde era requerido, tanto en colegios como en institutos de secundaria, ¿no?
Así es. Bueno, pues tenía algo más que añadir, Esteban, Zamora.
No, nada, lo dicho, que espero que haya continuidad y bueno, y poder seguir disfrutando de...
Ha habido continuidad también, una cosa que es un lapso de tiempo en que la peña esta dejó de hacer actividades y ahora en dos años consecutivos y la Cuota de Leche ha llevado a cabo dos eventos importantes, ¿no?
Que, hombre, Antonio Prieto, que está a cargo de la peña en los dos últimos años, es quien ha levantado un poco después de estos últimos años de sequía, como tú bien dices, ¿no? Ten en cuenta que incluso la peña vendió 12, de la que soy uno de los que inició esa peña hace unos pocos años en Concepción Rodríguez Garzón, bastantes años, sí, que era secretario de esa peña, junto con Matías y Curro, el padre de Jesús Medrano, hacíamos actividades, incluso dábamos sí, premios anuales al finalizar las fiestas colombinas.
Allí mismo en
el se fue perdiendo un poco.
Sí, sí.
Y bueno, ahora intenta de la mano precisamente de tu hermano Pepe, Antonio Prieto, de recuperar un poco lo que es la esencia de una peña taurina y hacerla visible tanto en la peña como en el exterior.
Así me han dicho.
Por eso le damos difusión a los medios también, lógicamente.
Y me han dicho que el año que viene te toca a ti, Ari.
No, con las películas. Sí. Que te toque a ti, tú cortas la boca y después hablas.
Sí, hombre, eso no es problema. Yo, desde luego, he de alabar toda la actividad y todas las peñas que todos los ganas de trabajar, que quieren. Igual que comentabas ya antes lo de las plazas que no han tenido, ojalá que las corporaciones municipales apuesten por la tauromaquia y cuando vengan las próximas elecciones que salgan grupos que apuesten por la tauromaquia, que es fundamental, porque si no vamos mal, y que las peñas sigan elaborando y dando, y sobre todo acudiendo a nosotros, porque es importantísimo. De una persona se hinchan de trabajar para que después vayan 40 personas, pues hombre, se te viene un poquito el mundo encima.
No, Huelva está muy bien ahora. Y más ahora con la ganadería de Punta Umbría.
Ah, bueno.
Sí.
Sí.
Pero yo creo que también esta serie de cosas hay que hacerlas con tiempo. Tú no sí, puedes sí. decir la semana que viene voy a dar una charla.
No, no,
no funcionan
no.
así las cosas.
No, 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 no. No, no, la agenda de Vitorino tenía el año cogido. De Eduardo, pues más o menos casi lo mismo. O sea, que el que quiera el año que viene traerlo bueno. tiene que llamarlo ya.
La agenda de Vitorino.
Dura como una boda, ¿eh? Un año, ¿eh?
La agenda de Vitorino Arismendi, ¿verdad? Nos hizo cambiar de fecha. Un baile de fecha tremendo.
Pero bueno, yo creo que tuvimos la suerte y la fortuna de disfrutarlo aquí. Y todo aquel que acudió a la cita, pues yo creo que se lo pasaría en grande. Digo yo, yo como estaba adelante, no sé cómo se lo pasaba a la gente, pero los que estaban enfrente, que lo escuchaban hablar, pues imagino que disfrutarían. No es fácil traer a Vitorino
no, que va, que va.
Y a Manuel a una charla donde, a ver, que el hombre venía de el Alto Extremadura, vamos.
Sí,
que no
sí,
venía
sí.
de aquí al lado pegando.
Sí, eso es un problema que tenemos los que vivimos aquí abajo. Que para traer a alguien que está en Madrid lo tiene muy, muy fácil, pero los que claro. vivimos en una esquinita aquí abajo, vaya tela para traer a alguien.
Es cuesta abajo, te dice que es cuesta abajo. Bueno, Arismendi, estamos ya sí. al límite. Muchísimas gracias por tu participación vía telefónica y ya te toca venir, ¿eh?
Muy bien, hombre, iremos. Tú no te preocupes que yo siempre aparezco como...
el ave fénix.
El ave
fénix. Venga,
resurge.
Un fuerte abrazo.
Pero el próximo que tiene que dar las charlas yo creo que es Fama Mora, que tiene que apuntar ya.
Está en ello.
Tengo la agenda más apretada que Morante.
Está en estudio.
Hasta junio lo tiene libre.
Estoy meditando.
Venga. Hasta junio lo tiene libre.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Bueno, nos quedan dos escasos minutos para ir finalizando y concretando el programa.
Pues nada, si quieres te hago un rapidito, de que este jueves, lo más seguro es que me traslade a Chiclana, allí a mi tierra que he estado tantísimos años, que es la Semana Cultural, la 17ª Semana Cultural, ¿no?
Y el... Hoy le he hecho un guiño a Chiclana con el cartel, ¿eh? De...
Sí, pero...
Con Paquiro.
Sí. Bueno, me has puesto detrás Ronda, la columna de Ronda. Y después recuerda que es Chiclana, ¿eh? De que me digan Chipiona...
Por darle antigüedad...
Porque yo he viajado por toda España, sí, estoy en Chiclana, sí, la tierra de Rocío Jurado. En fin, más o menos sabemos cómo funciona esto.
Ha sido un fallo del corrector.
No te preocupes. Hablando de toros y Chiclana, he visto una foto que me acabo de acordar ahora mismo, sí, en las redes sociales, de un niño toreando, un chaval, no sé si de 12, 13 años, por el aspecto de la foto, que dicen que es de la saga de los Olivas. ¿Sabes algo?
Posiblemente, un nieto.
Es una fe muy larga, ya me enteraré, porque allí, tú sabes, van saliendo cada media hora, están saliendo toreros. Bueno, la Escuela de Taurina está funcionando muy bien, de hecho, fíjate, la Semana Cultural organiza la Escuela de Taurina. Hay una peña que está detrás, pero en realidad es la Escuela de Taurina, ¿no? Entonces el jueves una mesa redonda y el viernes el plato fuerte, que es Ruiz Miguel, que va a contar sus aventuras con Vitorino, bueno, su enlace con...
Pues ya nos va a dar Juanma el clarinazo de... Venga. Final, porque estamos fuera ya de tiempo. Pues sí, más gracias a todos. Saludos cordiales a todos los oyentes y hasta el lunes que viene, Dios mediante, ¿no?
Nada, aquí estaremos, venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.